Las calles sucias de Cuba son un foco infeccioso que atenta contra la salud de los pobladores. La crisis económica de la isla provoca desesperación, sobre todo al cubano de a pie. El gobierno de Argentina intenta detener la violencia y los ataques de bandas narcotraficantes en la ciudad de Rosario. Rusia habría relanzado con éxito operaciones de espionaje contra Occidente.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Lamentan cubanos la permanencia de vertederos de basuras que generan focos de contaminación y enfermedades sin que haya solución a corto plazo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Basureros donde proliferan plagas comunes, transmisoras de enfermedades, se reportan por toda Cuba, según testimonios recogidos por Martí Noticias, en un momento en que la falta de insumos médicos es denunciada por cubanos en redes sociales y medios de prensa independiente. Ángela tiene más de 70 años, reside en Reina y Manrique, en Centro Habana. Según nos comentó, los vertederos de basura...
Sí, están acentuados, así es. Bueno, ayer la recogieron, pero los ratones estaban que por poco llegan aquí arriba al edificio de la basura. Cucarachas sí hemos tenido aquí, las cucarachitas alemanas esas que es difícil de quitar.
Un residente del reparto Agüero en Santiago de Cuba, que prefirió no decir su nombre a Martí Noticias, afirmó que por su zona...
Ya por aquí los carros de basura no pasan. Son carretilleros que uno le paga de esa lleve, 30, 40 pesos. Aquí ya no pasa la basura. El Estado cubano no hace nada por esto.
Recientemente el diario Escambray abordaba la situación de la basura en la provincia Santi Espíritus, explicando que la empresa de servicios comunales cuenta con 21 vehículos, de ellos solo 8 en funcionamiento. Además, el medio oficialista se refirió al municipio Cabaiguán, donde hay 49 plazas vacantes para la labor de recogida de basura. Contactamos a un residente de Guayo, en el municipio Cabaiguán, quien se identificó como Rolly.
Aquí el antiguo cine vio. Sin casa, ahí eso está insoportable, no se puede caminar ahí. Eso tiene todo ahí, tierra, ladrillo, hierba, esto tiene así. Dice que es un problema de combustible que no hay para poder sacar todo eso ahí.
Regresamos a La Habana Vieja. Desde allí el activista Carlos Milanés nos comunicó.
La basura y las aguas albañales es que ellos no le pagan a los trabajadores de comunales, no les dan recursos.
Una funcionaria de la empresa provincial de servicios comunales de La Habana que atendió nuestra llamada explicó a Martí Noticias que efectivamente hay problema con la fuerza laboral, que en su mayoría son internos que tienen que ser recogidos en las prisiones.
Si no hay petróleo para la guagua, no se pueden buscar ya fuerza de trabajo que falta en los municipios. Pero mayormente la situación es con la técnica. El parque de vehículos está muy deteriorado.
Mientras tanto, en el municipio Playa proliferan las moscas y mosquitos, transmisores del dengue y otras enfermedades, según nos dijo desde allí Marta Padrón.
Cuando llueve se llena de agua las latas. Entonces, si se llenan de agua, se acumula y da mosquitos. Entonces, de día, de noche, a cualquier hora, los mosquitos están acabándome a mí. Se acumula las moscas arriba de toda aquella basura porque nadie trabaja con amor.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, los cubanos expresan desesperación por la espiral de la crisis económica y sus consecuencias. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
A medida que la situación económica empeora y la vida de la familia encarece, los cubanos se enfrentan a un desafiante escenario, aseguró la periodista Miriam Leiva.
El mismo gobierno está llevando al pueblo a la desesperación porque hay cuestiones que son vitales. Una de ellas es comer, si no come no vive. Pero también es ver el sufrimiento de cómo alimentar, sobre todo a los niños, y que no haya otra alternativa.
Cuba cada día se vuelve más difícil. La escasez que vive el pueblo se ha visto agravada por la inflación a la que son sometidos los productos de primera necesidad, señaló. Aunque una parte de la población es receptora de remesas que ayudan a cubrir la canasta básica de alimentos, a sufragar sus gastos, La realidad es que el salario y la pensión de la mayoría de los cubanos no alcanza, apuntó Leyva.
Y sencillamente el gobierno lo que hace es aplicar más medidas restrictivas. No hay producción de nada prácticamente, los precios siguen para arriba y el gobierno dice cínicamente que van a tener en cuenta las opiniones del pueblo. Señores, ¿qué opiniones del pueblo? Si ya el pueblo está que no puede más, está cansado de hablar.
Yo creo que ahora no hay por dónde empezar.
Dijo por su parte el economista Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose al estancamiento de la situación económica que atraviesa Cuba.
Las políticas económicas siempre se hacen tomando un instrumento como punto de partida, y un instrumento suele ser algo que funciona o al menos que reacciona de manera previsible a la hora de tomar decisiones. Sí, cuando vemos el paquetazo, por ejemplo, el famoso paquetazo, vemos que hay medidas de un impacto negativo, pero ninguna de las medidas del paquetazo conocida o por conocer, incluso me atrevo a decir, va a ir directamente a estimular la producción. De hecho, no pasó ni siquiera con la tarea ordenamiento, que iba encaminada a reajustar el sistema de precios de la economía, buscando que sea una más eficiente recaudación de divisas por un lado y aumentar la rentabilidad de las propias empresas estatales, que es lo que estamos viendo ahora.
Y en estos momentos aquí en La Habana no se ha vendido nada de la libreta, o sea, de la cuota de abastecimiento de marzo. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo cubano va a comer?
Reimpulsar la economía cubana depende de transformación, no de supuestos estímulos, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La falta de electricidad en Cuba está causando serias afectaciones en la producción de alimentos, denuncian campesinos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
Campesinos independientes cubanos alertaron que la agudización de los apagones ya provoca serias afectaciones en la agricultura, comprometiendo las producciones, lo que incrementará el déficit de alimentos disponibles para la población. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, advirtió que allí es crítica la situación en el campo con la falta de energía.
Hay muchos campesinos que cuentan con motores de electricidad, no pueden regar los cultivos y también muchos que llevan frigoríficos. Estamos en la época ya de la cebolla, del ajo, todos esos productos se echan a perder porque son muchas horas de apagones. El país está atravesando una situación de emergencia. Todo está paralizado. No es posible un país que pueda funcionar sin electricidad.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías señaló.
Hoy mismo por la mañana yo estuve viendo unos campos de maíz y otros de frijoles que estaban madurando ya. Demasiado el sol que le está dando y muy poca el agua a la que le pueden estar echando. Que se están perdiendo, va a aumentar la falta de alimentos que le llegue. Pues.
La cooperativa de los cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, no escapa a la crisis agrícola, incrementada por los apagones, destacó Vladimir Ríos Cruz.
Toda la infraestructura que hay de regadío es por sistema eléctrico. Eso se murió. Aquí mismo la cooperativa de regadío aquí de las cañas, eso es eléctrico. El impacto es devastador porque aquí llover, olvídalo. Es decir, que no hay manera de resolver el problema, ni por corriente, ni vendiéndose petróleo.
Emiliano González es campesino en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y argumentó que en Río Cauto está muy afectada la cosecha de la arroz.
Prácticamente ya casi toda la cosecha de arroz del gobierno ha colapsado. Los pocos que tienen son productores privados y están en plena cosecha. Significa que ahora sí necesitan el combustible, necesitan la electricidad para poder pasarla por las máquinas, la cosecha, y para poder secar. Sin electricidad en estos momentos en esa zona agrícola es imposible también obtener el arroz de la comida de la población. No hay cultivo. ¿Cómo vas a trabajar la agricultura si no tienes agua? No hay agua para los animales. Al no haber electricidad no puedes extraer el agua de los pozos.
Y desde Zaguatánamo, en la provincia de Holguín, Alfredo Álvarez Leyva concluyó.
Aquí en Zaguatánamo, la corriente la ponen 2 horas. Es una agricultura deprimida, porque es una agricultura de montaña. A pesar de estar rodeada de río, no hay electricidad para bombear el agua. Estos apagones acaban con la economía de este pueblo. Zaguatánamo es un pueblo fantasma.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El activista Fernando Vázquez Pérez está citado para interrogatorio el próximo viernes en la estación de Zapata y C en El Vedado. A pesar de que Vázquez se encuentra recién operado, había sido emplazado a presentarse en la misma unidad policial este martes.
La intención no se sabe, ¿me entiendes? Si me encerramos en un calabozo, fui al sector 2 veces, porque ellos te citan, y si tú no vas, te abren una causa de desobediencia. Ellos me estaban esperando en Zapata y en la estación de policía. Yo fui al sector, dije, mira, ya me presenté aquí, y volví ahí de nuevo, vine 2 veces, viene el jefe del sector de nuevo, y me entrega otra citación para el viernes, para el día 15 a las 10 de la mañana. Esto no se sabe por dónde viene. Son grupos mafiosos que están por encima de la ley y mandan a la policía, están por encima de los fiscales. O sea, aquí no hay ley. Lo que ellos quieran hacer, mis vecinos están erizados, porque es venir y acosar, me han caído a palo a la puerta y bajan, me han echado brujería, me han tirado huevos adelante de la puerta, todo con tanta provocación y asedio, y vandalizan como les da la gana, y con la perseguidora puesta adelante del edificio.
El médico Fernando Vázquez ha sido muy enérgico en la denuncia de las condiciones de los presos políticos cubanos y en exigir su libertad. Varios migrantes cubanos fueron rescatados por las autoridades mexicanas en una casa en el estado de Puebla, donde estaban hacinados junto a cientos de migrantes de otros países latinoamericanos, informó el martes el Instituto Nacional de Migración de México. En un comunicado, la institución dijo que, en coordinación con la Policía Municipal de Ciudad Serdán, llevó a cabo el rescate humanitario de 221 personas migrantes provenientes de Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Cuba y El Salvador. La mayoría de los migrantes son guatemaltecos. La nota precisa que los agentes federales de migración identificaron a 179 nacionales de Guatemala. En cuanto a los cubanos, señala que la autoridad migratoria ubicó a 3 personas originarias de Cuba, entre ellas una niña que viajaba acompañada. Los núcleos familiares fueron trasladados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el resto fueron conducidos a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para efectuar el proceso administrativo correspondiente. Y Cuba sigue sumando presos políticos mientras se amplían las condenas internacionales, dice en su informe del mes la organización no gubernamental Prisoners Defenders. El presidente de la organización con sede en España, Javier Larrondo, habló con Radio Martí sobre detalles del reporte.
Este mes, la lista de presos políticos en Cuba vuelve a crecer. Son 9 los presos políticos que entraron en la lista este mes de febrero, un 10% más que febrero del año pasado, una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo, que ya está empezando a salir de nuevo a las calles, tanto en Oriente como en Occidente de Cuba. La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia, de los cuales hay 115 mujeres, 2 de ellas trans, 30 menores aún condenados, 226 de los manifestantes del 11J siguen condenados por sedición. Mientras el Parlamento Europeo acaba de condenar con toda precisión la represión horrorosa que viven los cubanos y más de 600.000 han huido de la isla solo en los 2 últimos años, la Comisión Europea sigue impávida ante las atrocidades que vive la población y en especial los presos políticos, entre los cuales 260 tienen problemas graves de salud con peligro para sus vidas y siguen sin tratamiento ni el suministro de medicamentos que el régimen les niega.
Cinco o 13 minutos de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. El informe anual de amenazas mundiales a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se dio a conocer el lunes, menciona que la represión política en Cuba sigue impulsando la migración desde la isla. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
La evaluación anual de amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos es un informe que se centra en las amenazas más directas y graves al país, principalmente durante el próximo año. El documento de este año señala que la represión política y la falta de oportunidades económicas seguirán impulsando la migración desde Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero que sin embargo esos regímenes seguirán culpando a las sanciones y políticas de Estados Unidos por la emigración irregular desde sus países. En el capítulo sobre China, el informe dice que el ejército chino seguirá buscando el establecimiento de instalaciones militares en el extranjero, incluyendo a Cuba, y acceso a acuerdos en un intento de proyectar poder y proteger los intereses de China en el exterior. Además, menciona que la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos continúa examinando de cerca los incidentes anómalos de salud, particularmente en áreas que han identificado como que requieren investigación y análisis adicionales. Estos incidentes se reportaron inicialmente en Cuba del 2016 al 2018. Señala que la mayoría de las agencias de la comunidad de inteligencia han concluido que es muy poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes anómalos de salud reportados. Explica que, como parte de su revisión, la comunidad de inteligencia identificó hipótesis básicas que rodean los incidentes anómalos de salud y que ellas enmarcaron la comprensión de la comunidad de inteligencia de este fenómeno, pero no fueron confirmados por análisis médicos y técnicos posteriores. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden recibió ayer en la Casa Blanca al presidente de Polonia, Andrzej Duda, y al primer ministro Donald Tusk, en medio de la ansiedad por una pausa en el Congreso de Estados Unidos sobre la financiación adicional para apoyar a Ucrania. La reunión coincidió con el anuncio de la administración de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, según confirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. El paquete tiene un valor de $400 millones provenientes de créditos reembolsados al Pentágono por compras recientes. Varsovia busca apoyo para Ucrania, así como el aumento de la presencia de tropas de la OTAN en el flanco oriental de la alianza. Biden dijo a los periodistas el lunes que no hay necesidad de más tropas en la frontera polaca, pero explicó que discutiría el asunto con sus invitados polacos. Y millones de estadounidenses irán a las urnas en noviembre para votar en unas elecciones que, según analistas políticos, reflejarán las profundas diferencias de opiniones sobre los asuntos que preocupan a la nación. Jenny García pone el tema en contexto en esta entrega especial.
Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales en un momento de profunda polarización. Aunque la gran mayoría de los votantes identifica a la economía, la migración y la democracia entre sus principales preocupaciones, las posiciones frente a estos temas son inevitablemente diferentes. La falta de consenso preocupa a electores y legisladores. Así asegura el representante republicano de Nuevo Hampshire, Jim Kofod.
Estoy profundamente preocupado por la división en nuestro país. Creo que hemos llegado a un punto en el que ya no nos vemos como seres humanos. Nos vemos como parte de este equipo o aquel equipo. Somos nosotros contra ellos.
En este clima de división, las opiniones de muchos electores estarán definidas según el apoyo a los principales candidatos, el presidente demócrata Joe Biden o el expresidente republicano Donald Trump, explica el politólogo de la Universidad de Duke, Asher Hildebrand.
Creo que la economía sigue estando en el centro de la mente de muchos votantes. Creo que la democracia está en la mente de los votantes y los partidarios de cada candidato lo definirán de diferentes maneras. Pero para mí, esos dos temas son centrales y muchos de los otros temas, ya sea el derecho al aborto, la inmigración, la atención médica y otros, pueden verse a través de esos lentes.
Las visiones encontradas a pesar de las coincidencias es algo que sorprende a analistas como la profesora emérita del Dartmouth College, Linda Fowler.
Eso es lo que es tan extraño en el país en este momento. Hay mucho acuerdo sobre cuáles son los principales problemas.
Sin embargo, las diferencias podrían superarse si cada bando extiende la mano, destaca el representante republicano Jim Kofod.
Creo que hay maneras de unirnos. Creo que para lograrlo necesitamos involucrar a mucha más gente en la conversación.
En medio de esta polarización surge cada vez con más fuerza la voz del votante independiente, un elemento que podría definir esta carrera por la Casa Blanca. Jenny García, Voz de América, Washington.
5:18 minutos de la tarde, pasamos ahora con más noticias. Rusia ha relanzado exitosamente sus operaciones de espionaje contra Occidente tras la expulsión de cientos de sus agentes a raíz de la invasión a Ucrania, de acuerdo con un informe de la inteligencia británica. Según el Instituto Real de Servicios Unidos de Gran Bretaña, ha advertido que la inteligencia militar rusa está reestructurando la forma en que gestiona el reclutamiento y entrenamiento de fuerzas especiales mientras reconstruye el aparato de apoyo para infiltrarlos en naciones europeas. Las operaciones van desde el asesinato de opositores políticos radicados en el extranjero hasta la interferencia en elecciones en otros países, con el objetivo de socavar la unidad occidental y el apoyo a Ucrania, según dice el reporte. Pasamos a Argentina, donde el gobierno ha formado un comité de emergencia en seguridad y aplicará la ley antiterrorista para frenar la violencia y los ataques de bandas narcotraficantes en la ciudad de Rosario. Juan Ignacio González reporta desde ese país.
Para intentar frenar la escalada de violencia del narcotráfico en Rosario, la segunda ciudad en importancia del país, el gobierno de Argentina envió a las fuerzas federales y al ejército para reforzar la seguridad, ocupar el territorio y poner punto final a los ataques de sicarios que en los últimos 5 días asesinaron a 4 civiles inocentes. Las balaceras que terminaron con la vida de 2 taxistas, un chofer de ómnibus y el placero de una estación de combustibles conmocionaron a la sociedad porque quedó registrado por las cámaras de seguridad y estuvieron acompañados de carteles, banderas, quemas de autos, tiroteos a una cárcel y hasta amenazas a periodistas que viajaron desde Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, adelantó que aplicarán la ley antiterrorista, irán a buscar al Congreso de la Nación la sanción de una ley antimafias, se investigará como nunca antes el lavado de dinero de las bandas y el operativo será por tiempo indeterminado.
Porque hemos estado ante hechos de terrorismo urbano. Lo que se pretende es quebrar una decisión que dé el control de las cárceles. Aquí se mandaba a matar, se mandaba a robar, se mandaba a extorsionar.
En los últimos 20 años se han consolidado poderosas bandas de narcotraficantes en Rosario y hay un promedio de más de 300 muertes por año. Pero ahora se suma la muerte de inocentes. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Y un miembro del brazo armado de Hamas habría muerto en un bombardeo israelí en el sur del Líbano. La agencia francesa de prensa con este informe.
Según el grupo islamista Hamas, en el ataque murió Hadi Mustafa, miembro de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado del grupo, quien vivía en el campamento de refugiados de Rashidiyye. El ataque tuvo lugar el miércoles cerca de la ciudad costera de Tiro, que está cerca del campamento. Por su parte, el ejército israelí indicó que Mustafa era un agente importante de Hamas, que estaba detrás de los ataques contra objetivos israelíes y judíos en el mundo. La agencia oficial de prensa libanesa ANI informó a su vez de 2 muertos y 2 heridos en el bombardeo.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, los científicos están estudiando la influencia de los teléfonos celulares en el cerebro humano. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Millones y millones de aficionados yanquis pasaron tremendo susto ayer cuando sus dos mejores peloteros tuvieron que someterse a una imagen de resonancia magnética. La noticia no es tan mala y pueden respirar un poquitín más tranquilos. En el caso de Aaron Judge, es solamente un leve tirón en el abdomen y estará fuera 4 días en esta pretemporada y va a estar listo cuando se cante play ball la primera semana de la campaña, allí el 28-29 de este mes, cuando jueguen contra los Astros de Houston. Mientras tanto, Gerrit Cole, la historia es un poquito distinta. El actual premio Cy Young de la Liga Americana y el as de la rotación de picheo de los Yankees de Nueva York tiene una molestia en el codo derecho. Y aunque la imagen de resonancia magnética no mostró desgarre, sí mostró una pequeña lesión y Gerrit Cole aparentemente no estará listo la primera semana de la temporada regular. Ya desde ahora los Yankees han dicho que no será el abridor el día de apertura y todavía no están 100% seguros qué es lo que está ocurriendo con el codo derecho de Gerrit Cole. En otras palabras, la imagen de resonancia magnética fue inconclusa y todavía están haciendo exámenes. Eso sí, por lo menos ya saben que no es una lesión de esas de ligamento colateral y no van a tener que operarlo, operación Tommy John, que es lo que se le conoce hoy en día en el béisbol de las grandes ligas, porque si eso hubiera ocurrido, estaría fuera toda la temporada y aparentemente no es tan serio. Ahora pasamos con la Champions League, el Barcelona, que este año no está teniendo una buena temporada. Derrotó y eliminó al Napoli 4-2 y clasificó a los cuartos de final de la Champions League, dejando al equipo italiano eliminado en el proceso. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Barcelona tiene muy buenas posibilidades ahora de enfrentarse al Real Madrid en la próxima ronda, porque ambos están en el exclusivo club de los 8 del viejo continente, aunque todavía está por ver los otros dos contrincantes que van a poder clasificar a los cuartos de final cuando el Atlético de Madrid se enfrente al Inter de Milán y el Borussia Dortmund al PSV Eindhoven. Hasta ahora, entre los mejores equipos del viejo continente tenemos al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain, al Manchester City, al Real Madrid, al Barcelona y al Arsenal de Londres. El equipo londinense eliminó por penaltis al Porto de Portugal y clasificó también al exclusivo club de los 8 en Europa. Mientras tanto, en la Conca Champions, o sea, la versión de la CONCACAF de la Champions League, esta noche a las 8 p.m., Nashville juega contra el Inter de Miami en el partido de vuelta de los octavos de final de este torneo. Ustedes recordarán que la semana pasada terminaron empatados 2-2 en Nashville. Por lo tanto, la serie está para cualquiera. Con Leo Messi en la alineación, según están informando, va a jugar esta noche a partir de las 8 p.m. en este partido de vida o muerte. El que gane clasifica a los cuartos de final. El que pierda resulta eliminado de la contienda. Y terminamos con el baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston apalearon al Utah Jazz 127-107. Jason Tatum con 38 puntos y 6 rebotes en este juego. Los Timberwolves de Minnesota apalearon a los Clippers de Los Ángeles. Anthony Edwards con 37 puntos y 8 rebotes en este juego. Los Kings vencieron a los Bucks de Milwaukee fácilmente, pese a los 30 puntos del griego Giannis Antetokounmpo. Y los Pacers limpiaron el piso con Oklahoma City Thunder. Esta noche, el Miami Heat en casa contra los Nuggets de Denver, los campeones mundiales del baloncesto de la NBA. Para muchos, uno de los encuentros más interesantes de la jornada. También tenemos a los Lakers contra Sacramento a las 10 p.m., los Guerreros contra los Mavericks, Cavaliers ante Pelícanos y los Bulls contra los Pacers. Muy interesante que esta noche en el sur de la Florida hay dos eventos deportivos, Miami Heat en casa contra los Nuggets de Denver y al mismo tiempo el Inter de Miami jugando contra Nashville en la Copa de la CONCACAF. Muy bien, me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Les agradecemos a todos la sintonía. Que pasen una bonita noche.